¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Qué bueno. Qué malo amanecer mal, ¿verdad? Qué gusto verles en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 41. Génesis 41. Génesis capítulo 41. Sí, el clase de jóvenes es una vez al mes y todos los domingos hay clase ahí con mi esposa. Génesis capítulo 41. Hemos estado estudiando la vida de José, viendo su viaje del pozo al pináculo de su vida y ya está llegando a ese punto de pináculo en cuanto a lo que el Señor tiene para él. La semana pasada estuvimos viendo acerca de recordado por Dios, como José, se acuerda la historia de él, que fue vendido por sus hermanos en la esclavitud y luego fue avanzando como un siervo de Potifar, y luego la esposa de Potifar mintió contra él. Resultó que estaba encarcelado, y después de un tiempo, unos siervos del faraón fueron metidos a la cárcel, tuvieron un sueño, y cada uno de ellos, y José reveló y interpretó ese sueño para ellos, y resultó después que uno de los, el panadero, el jefe de los panaderos perdió la vida, pero el copero, él fue restaurado. Y José le dijo al copero, buenos días, hermanas. Eso no es lo que dijo José, pero eso es lo que yo estoy diciendo. José dijo al copero que cuando estuviera restaurado, que no se olvidara de él. Y cabal, eso es lo que sucedió. Y por 2 años... José siguió en la cárcel hasta que Faraón tuvo un sueño que nadie pudo revelar, y el copero de repente dice, ¡ah, ya me acuerdo! Y llamaron a José. José pudo interpretar el sueño de Faraón, mostrando que iba a haber 7 años de plenitud y luego 7 años de hambre. Y eso es donde estuvimos la vez pasada que estábamos estudiando juntos. Vimos que hay promesas de la divina promoción y vimos en las vidas de varias personas eso. Luego la prueba que vino, la oscuridad antes del amanecer, cuando ese copero se le olvidó de José. Y luego el punto de cambio, cuando vino ese sueño de Faraón, y vimos también las respuestas para aprender de José. Y esas respuestas incluían dos cosas muy importantes para nosotros. Número uno era que durante el periodo de espera, cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, esperando en el Señor que Él nos libra de algún mal o algo que está pasando, que nosotros en ese periodo de espera que debemos confiar en Dios sin entrar en un pánico, sino de que debemos estar tranquilos, debemos esperar en el Señor confiando en Él. Y luego vimos también que durante el periodo de recompensa, que vamos a estar viendo eso un poco el día de hoy, que debemos dar gracias a Dios sin orgullo, que tanto como en el caso de José especialmente, él no hizo nada él mismo para, entre comillas, merecer, buenos días hermana, para merecer el maltrato de sus hermanos, el maltrato de la esposa de Potifar, el olvido del copero del rey. Él no hizo nada para merecer eso, entre comillas. Pero hermanos, nosotros no merecemos nada bueno del Señor. Dios es bondadoso, Él es misericordioso, Él da su gracia a nosotros en muchas formas que podemos disfrutar, pero no lo merecemos nada. Y tampoco cuando Dios nos bendice, Nosotros no hemos hecho nada en realidad para merecerlo. También es Dios quien ha hecho eso. Y eso es lo que pasó en la vida de José. Hoy queremos ver la cosecha de la justicia. Siempre aquí en Génesis capítulo 41. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan positivo o animado eres tú? Cuando cosas están pasando, quizá a un amigo o quizá a un familiar o algo así, ¿qué tan positivo eres? ¿Qué tanto animas a las otras personas? ¿Llega a 2 en la escala? ¿O quizá llega usted a un 4? ¿O usted es una persona que bastante anima a la gente y quizá llega a un 9? Hay personas que realmente no animan a la gente. Hay otras personas que son de mucho ánimo para personas cuando están pasando por problemas. ¿Cuál de eso eres tú? Ahora, hay dos pruebas para ver cómo usted puede determinar qué tipo de persona eres en esas situaciones. La primera prueba es cuando otro está afligido y deprimido, ¿lloras con el que llora? Cuando tú ves a otra persona que está llorando, que está en una situación difícil, ¿tú sientes con esa persona? ¿Tú tienes compasión? Que ¿tú sufres con esa persona y lloras con ellos? Y la verdad es que hay algunas personas que sí lo hacen. Hay otras personas que no, pero más que nada muchas personas de nosotros tenemos cierta tendencia de hacer eso, pero la segunda prueba es más difícil. Cuando otro ha estado sufriendo, pero luego recibe un ascenso, ¿cuánto apoyo das a aquella persona? Ahora ha cambiado un poco. Ya no están sufriendo y pobrecito y no tenga pena y tal, pero ya ustedes han estado a la par y trabajando en el mismo trabajo y esa persona ha estado pasando por problemas y tú vas animando a esa persona y de repente esa persona recibe la promoción que usted esperaba. Oh. ¿Cuánto animamos a esa persona? ¡Ay, qué bueno! Sinceramente, muchos lo hacemos, ¿verdad? Porque todo, ¡ah, qué bueno, qué bueno! Y cuando llega a casa y está gritando al cónyuge, ¿y por qué le dieron el asunto? No, sinceramente, ¿cuántos realmente queremos apoyar y animar a aquella persona? Pablo era una persona que sufrió bastante. Guarda su lugar aquí en Génesis 41 y vamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer varios versículos aquí, comenzando en el versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vamos a leer el versículo 28 también, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo sabía que era sufrir. Él sufrió bastante. Pero también Pablo sabía que era experimentar la prosperidad. Es algo que a veces no, cuando pensamos en el apóstol Pablo, no pensamos de él de esa forma. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Acabamos de leer que de todas las cosas malas que pasaban en la vida de Pablo, y sabemos todo lo que pasó, y cuando él escribió eso todavía no había sido en otro naufragio y no había sido mordido por una culebra y no todavía le faltaba, hermanos. Muchas cosas pasó en la vida del apóstol Pablo y nosotros a veces, pobrecito hermano, y cómo sufrió por Cristo. Pero miren lo que dice Filipenses 4, versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y nosotros decimos, sí, el apóstol Pablo sabe vivir humildemente. Y dice, y sé tener abundancia. Espera, ¿el apóstol Pablo con abundancia? Sí. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, de tener suficiente, como también para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo había experimentado las dos cosas. Y a veces no pensamos en el apóstol Pablo como una persona prosperando. ¿Por qué es, hermanos, que a veces tenemos dificultad en pensar así de Pablo? A veces tenemos un poco de dificultad en reconocer que Pablo también tuvo tiempos de prosperidad, tiempos de tener suficiente en su vida. La verdad es que muchos tienen la mentalidad de que, número uno, hay algo especialmente espiritual vinculado al sufrimiento. Que si yo sufro, entonces yo soy más espiritual.
No sé si cuántos de ustedes han ido allá. Yo recuerdo cuando primero vine a Guatemala, los primeros años, una vez estuvimos en Antigua y fuimos a uno de los museos ahí que tiene de ¿cómo se llama? Juan, no es Juan Diego, él está en México. ¿Cómo se llama allá en Antigua? ¿Cómo? Juan.
Sí, él tiene un museo de él, pero ahí mostraban, yo no me acuerdo ahorita cómo se llama él.
No me acuerdo.
No, él no se acuerda tampoco. Pero allá en Antigua hay un museo de un sacerdote que trabajó en Antigua mucho. Y ahí tienen unos calzoncillos de él hechos de lazo. Y yo digo, es un sufrimiento. Y muchos tienen la idea que entre más sufro, más espiritual soy. Y mire, honestamente, hermanos, sufrimiento es parte de la vida cristiana. La Biblia dice, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Va a tener sufrimiento. En esta vida tenemos tribulación, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué? En esta vida hay tribulación y hay sufrimiento, pero no quiere decir solamente porque uno está sufriendo que son más espirituales. Y también hay otro pensamiento de que hay algo muy carnal vinculado a la prosperidad y la abundancia. Un ejemplo es que cuando, especialmente en los pueblitos, cuando uno entra, digamos con una trooper que tiene vidrios polarizados, ¿qué piensa? Ahí va un narco. Incluso el pastor con el cual estaba ahorita, él decía, va a haber gente hablando de mí esta semana porque ellos van a pensar que ando con un narco. ¿Por qué? Porque el hecho de tener algo, a veces la gente dice, algo anda mal, ¿cómo es que puede tener tanto dinero? Y automáticamente en las mentes de mucha gente, ser pobre y sufrir es espiritual y tener cosas es muy caro. Y yo creo que siempre debe haber cierto balance, hermanos. Porque hay gente muy pobre que también son muy perversos y muy no espirituales, por decirlo así. Un repaso de la vida de José nos muestra como si fuera un amigo cristiano de hoy. Si nosotros pensamos en esto, ya hemos hablado de José. ¿Qué le pasó? Que su familia lo abandonó. Él fue vendido en la esclavitud. Hoy en día no hay tanta esclavitud como la Biblia menciona en aquel tiempo en nuestros países, pero sí hemos oído de la esclavitud de la prostitución, que agarran a muchachos y lo meten, y muchachas, y lo meten en una situación bien fea y bien difícil. Pero imagínese un cristiano que de repente su familia le da la espalda. De repente él es vendido en una situación bien fea así. Acusado de tratar de tener relaciones sexuales con la esposa de su jefe. Metido a la cárcel. ¿Qué diríamos nosotros de este amigo cristiano? Anda bien mal ese hermano. ¿No es cierto? Si cosas así comienzan a pasar, debe tener bien, mucho pecado en su vida. Anda bien mal. Si somos honestos, así pensaríamos muchas veces de él. Vamos a ver lo que pasó en la vida de José. Era un hombre restaurado. Él fue restaurado, en primer lugar, a una posición de autoridad suprema. En nuestro texto, en Génesis capítulo 41, versículo 41, la Biblia dice, dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, si fuera un amigo cristiano y nosotros sabíamos de la vida de él y que realmente no creíamos que estaba metido en problemas y en pecado, que él estaba siendo íntegro y hablando seriamente con el Señor y decimos, ay, no tenga pena, ánimo, sigue adelante, sigue obedeciendo a Dios, Dios le va a prosperar, Dios le va a ajustar todo eso que está pasando mal en tu vida. Yo he tenido la oportunidad en el pasado de tener que defender a un amigo mío en el ministerio por algunas cosas que pasó cuando muchos otros pastores lo estaban criticando bien duramente. Pero yo sabía mucho más detalle de la situación de que ellos tenían. Y yo lo defendí delante de estos hermanos y yo le dije, yo no voy a entrar en detalles, pero yo sé más del caso y esto y esto y esto y esto. Y este hermano, yo creo, delante de Dios estaba justificado en mucho de lo que pasó. Quizá no todo, pero en mucho de lo que pasó. Y defendiendo a este hermano. Y imagínese tratando de animar a José. Y dice, mire, quizá encuentra, gana una persona para Cristo en la cárcel. Y él está explicándole todo lo que le pasó en su vida. Y dice, wow. ¿Y realmente no pecaste durante ese tiempo? No, no. Antes Dios, yo no he hecho nada mal. No sé por qué me está pasando esto, pero yo no he hecho nada. Y este no es. Bueno, oremos. Dios sabe, Él tiene algún propósito en eso y está tratando de animarle, ¿va? Y eso es lo que quisiéramos hacer como buenos hermanos en Cristo a un hermano que sabemos que no tiene realmente esas acusaciones justificadas delante o ante Él. Primero aquí encontramos que recibió autoridad sobre el territorio ilimitado. Dice sobre todo, toda la tierra de Egipto. Faraón dio a José el alcance de todo. Solo era segundo a Faraón en todo el reino de Egipto. Y nosotros sabemos por la historia que Egipto era una civilización muy grande, muy prosperado, muy avanzado en aquel entonces. Y aquí hay uno que estaba en la cárcel y al día siguiente es segundo a Faraón. ¡Wow! ¡Qué impresionante eso! Encontramos también que luego le dio autoridad financiera ilimitada en el país, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Él dio a José su anillo. Eso no es, muchas veces las hermanas dan muchos anillos, yo tengo un anillo aquí de matrimonio, pero no está hablando de solo un anillo. El anillo de Faraón era un anillo que tenía unas signas un signo en el anillo que representaba la autoridad de Faraón. Entonces lo que hacían cuando Faraón daba un orden o algo así, derretían un poco de cera en esa hoja como de una vela o algo así, y luego él lo sellaba con su anillo.
Por eso el faraón lo cargaba, porque él es el que tenía la autoridad. Y cuando estaba ese sello, en esa orden, ¿sabe qué? Ley. ¿Y qué hace faraón? Quita su anillo. Yo no puedo quitar el anillo. Quita su anillo y lo pone en la mano de José. Eso es como decir, hoy en día, aquí está mi tarjeta de crédito, aquí está mi chequera, ahí tú tienes libertad para todo. Estamos hablando de alguien que acaba de salir de la cárcel y tiene poder ilimitado, tiene autoridad financiera ilimitada, y luego además le dio un nuevo vestuario. Mire versículo 42, la última parte. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collar de oro en su cuello. Aquí encontramos que está bendiciendo grandemente, buenos días hermanos, grandemente bendiciendo a José por lo que había pasado. Le dio un nuevo carro, versículo 43 y 44, dice, y lo hizo subir en su segundo carro. El primero era de faraón, ahora está dando su Mercedes Benz, saber qué hubiera sido en aquel entonces, ¿verdad? Pero su segundo carro, y le pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José, yo soy faraón y sin ti, hablando de José, sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mire, este José impresionó a faraón en una forma increíble. Y ahora José tiene no solamente todo este poder, sino también le da su carro. Todos tienen que doblar la rodilla delante de José. Ahora piénsenlo un segundito, hermanos. Piénsenlo un segundito. ¿Cómo hubieras reaccionado a la prosperidad de tu amigo? ¿Todavía animándole? Después de ver todo eso, ¿sabe qué? La mayoría de nosotros hubiéramos dicho, ya basta, ya basta. ¿Quién pretende ser aquel? Es él, el segundo a faraón, nada más es un reo. Ya comenzamos a en vez de animarlo y bendecirlo, ya comenzamos a tratar de bajarlo. No, es José. Yo no voy a doblar la rodilla. ¿Qué me van a hacer? ¿Ponerme en la cárcel otra vez? Aquí estoy. Pero la Biblia no dice que José demandó eso en ningún tiempo. Él no se pudo arrogante. Él no se pudo, se puso orgulloso. No fue él quien demandó que se doblara la rodilla delante de él. Fue faraón que dijo, mire, ustedes van a doblar la rodilla ante este señor. Porque él lo merece. Él era un hebreo. Como el primer ministro de Egipto. Con cicatrices de un esclavo. ¿Se acuerda que era esclavo, hermanos? Los esclavos lo trataban como, en realidad, peor que un animal. Lo golpeaban. Hay un video que posiblemente, yo no me acuerdo, ¿mostramos primeros frutos el año pasado en la conferencia misionera? No creo, porque el hermano Rubén estaba aquí. Quizá este año lo vamos a hacer. De unos esclavos morenos, y el joven saca su camisa y revela su espalda, y hay cicatrices donde le habían pegado y golpeado tantas veces. José era un esclavo. Y ahí está con su nueva ropa en el segundo carro de Egipto. Y yo me imagino que, no sé si pasó, pero yo me imagino que pudo haber pasado de que está en su carro y está pensando, mire, ¿dónde Dios me ha puesto ahorita? Y se siente algo incómodo. Es esa cicatriz.
Hermanos, a veces nosotros llevamos cicatrices del pasado. Cicatrices quizá de pecado, cicatrices quizá de algún accidente, cicatrices físicas, cicatrices a veces emocionales. Pero ¿sabe qué? Aún todo eso Dios lo utiliza, ¿para qué? Para mantenernos en el lugar donde debemos estar. Porque cuando Dios comienza a prosperar nuestras vidas, tenemos que recordar, no soy yo, es Dios quien ha hecho esto. Es Dios quien me ha sacado de aquel lugar. Es Dios quien me ha levantado de donde estaba yo. Yo no tenía nada que ver con el asunto. Dios me ha bendecido. Yo era un esclavo. Yo era uno golpeado. Yo era uno maltratado. Y mire qué ha hecho Dios por mí. ¿Sabe qué? Satanás es un amo malísimo. Él golpea a las personas emocionalmente y hasta físicamente. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que recordar de ese lodo cenagoso de lo cual Jesucristo nos sacó. Tenemos que recordar, mire, yo no era nada. Es Cristo que ha hecho esto en mí. Le dio una posición de autoridad suprema. Le dio un nuevo nombre también y una nueva esposa. Además de la nueva autoridad que tenía, a José le dio un nuevo nombre. En el versículo 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat. El nuevo nombre que Faraón puso en José, Zafnat Panea, ¿sabe qué quiere decir? Eso es derivado de la palabra Nat, que era un dios de los egipcios. Y este nuevo nombre significa el Dios habla y vive. ¿Por qué? Mire, Faraón es un inconverso. Y él ve a este muchacho que viene, interpreta sus sueños, y dice que va a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Y José dice, mire, lo que tú debes hacer es esto, esto, esto y aquello. Y claro, José no dijo que fue él quien lo había interpretado. Él dijo, él dio la gloria y el crédito a Dios. Pero Faraón no está viendo a Dios. Él está viendo a este muchacho aquí y dice, vamos a poner nombre a este muchacho. El Dios habla. El Dios habla y vive. Es algo que está pasando aquí. También a José se le dio una esposa, Asenat, que era hija de Potifera, sacerdote de On. Según este versículo, mire lo que dice la última parte del versículo 45. Dice, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, uno de los dioses de los egipcios. Ahora, piensa otra vez, hermanos. José, este joven cristiano, está ya como segundo en Egipto, y ¿se acuerda que Egipto es un tipo del mundo? Era prosperado, entre comillas, en el mundo. Tiene una posición alta en el mundo, y ahora tiene un nombre de un dios pagano. José no se puso ese nombre, Faraón lo impuso en él. Y ahora tiene una esposa que es la hija de un sacerdote, de un dios pagano. ¿Seguimos animando a nuestro hermano, nuestro amigo? A veces parece difícil, ¿no? También encontramos un joven con un futuro brillante. En versículo 46, la Biblia dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Moisés nos cuenta en Génesis, que Moisés lo escribió, que José apenas tuvo 30 años de edad. Muchas veces pensamos que tenemos que ser maduros, grandes de edad, para poder servir a Dios y para que Dios nos pueda utilizar. Pero hermanos, cuando José llegó a esa posición tenía 30 años. Esos son 12 años, mi joven. Yo soy más viejo. Una persona de 30 años, aún a las personas de 30 años, a mí me parecen jovencitos ya. Y eso me hace sentir más viejo. Pero este muchacho de 30 años, el segundo en Egipto, prosperidad tiene, entre comillas, en el mundo. Él tiene lujos como no podemos imaginar. ¿Qué pensaríamos nosotros de él? Pero se acuerda, David tuvo menos de 20 años cuando Samuel lo ungió para el próximo rey de Israel. Daniel fue un joven cuando Nabucodonosor lo escogió para ser un siervo en su corte. También Josías, hemos predicado acerca de él, tuvo 8 años cuando comenzó a reinar como rey. ¡Qué miedo! No me digas que soy joven todavía, yo todavía tengo tiempo para servir a Dios. Esas tres personas, y también José, comenzaron desde una edad joven a servirle a Dios, y Dios lo utilizó grandemente. Ay, es que yo quiero terminar mi colegio, y quiero ir a la U, y yo quiero tener mi carrera, y quiero tener mi familia. No hay nada malo en querer esas cosas, pero comienza ya a servir a Dios. Comienza ya, joven, a poner a Dios en primer lugar en tu vida y servirle. José era joven y Dios ya le había permitido que tendría 7 años de prosperidad antes de que llegase a tener hambre en la tierra. Versículo 49 dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Era una prosperidad como Egipto probablemente nunca jamás había visto. Y por 7 años hubo prosperidad en Egipto. Y José estaba a cargo de eso. En una escala de 1 a 10. ¿Todavía estás orando por José? Sea honesto, hermanos. Yo probablemente no. ¿Por qué? Porque yo soy ser humano. Y uno piensa, todavía con esa mentalidad que ya mencionamos, ¿verdad? Ah, si uno va a servir a Dios, no. Y hasta la Biblia dice, el que quiere servir a Dios no se enreda en los negocios de la vida. Pero la clave ahí es enredarse. No quiere decir que no tiene negocios. Dice que no se enreda en los negocios de la vida. Que eso no es lo que le tiene controlado. ¿Qué hace una red?
Lo atrapa.
Lo atrapa. No, lo controla. Sea una red que echa encima de una persona, o una red que echa encima de peces. Cuando yo era joven, yo iba con mi papá al mar a pescar y teníamos unas redes así grandes, redondas, y lo tirábamos al mar y bajaba, y luego uno jalaba la cuerda y subía la red y atrapaba a todos los animalitos que estaban ahí. Buenos días, hermano. Gusto verlo. Entonces, ¿qué? Todos estos animalitos atrapados, controlados, y la Biblia dice que no debemos enredarnos con los negocios de la vida. José no está enredado en esto. Él está haciendo lo que Dios quiere de él. ¿Todavía estarías afirmando al que está subiendo al carro de Faraón? ¿Todavía estás animando al que tiene el nombre del Dios que habla y vive y que se casó con la hija de un sacerdote de un Dios pagano? Si somos honestos, hermanos, en esa escala de 1 a 10 estamos en 1 o 2. En parte porque pensamos que no está sirviendo a Dios, sino que anda buscando riqueza de este mundo. Y en segunda parte porque tenemos sed. Él tiene lo que yo no tengo. Y no es justo. Porque así piensa el ser humano. Si podemos, si hubiéramos sido promocionado junto con José como el tercero de Egipto, no vemos nada mal con José. Ah, no, está bien, mire, estamos aquí sirviendo. No, pero si todavía estamos en la cárcel y nuestro hermano está allá. Y en todo esto, hermanos, en todo esto, nosotros solo estamos mirando la superficie. Si tuviéramos tiempo de hablar con José, de realmente ver cuáles son sus pensamientos y lo que realmente está en su corazón, tal vez sería diferente todavía. Pero muchos miran solo lo externo. Solo lo que está en la superficie. No estamos mirando lo profundo del corazón de la persona. Encontramos que en el versículo 50 al 52 que José tiene dos hijos y una conciencia limpia todavía. Miren lo que dice. Versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, las cuales les dio a luz a Senac, hija de... Interesante que repita esto otra vez, ¿va? Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Él utiliza un juego de palabras aquí, hermano. José, cuando nombra a su hijo, él está, y tenemos que entender que los nombres en la Biblia, aún hoy en día, cuando escogemos nombres para nuestros hijos, a veces buscamos el significado y todo eso, porque qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La verdad es que para nosotros hoy en día, un nombre y el significado de ese nombre no tiene el peso que tenía en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos los nombres tenían un significado y lo nombraron a sus hijos según el significado con un propósito. No porque les cayó bien el nombre, ¿va? Ah, suena bonito. No, no tenía nada que ver. Y claro, si usted lea los nombres de la Biblia, no son tan bonitos tampoco, a veces son difíciles de pronunciar. Manasés significa olvidar. Es de una palabra raíz que significa quitar el aguijón de. Miren lo que dice en el versículo 51. Dice: porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Me quitó el aguijón de todo mi trabajo. Me quitó el aguijón de la casa de mi padre. No está hablando de que a mí se me olvidó mi papá y mis hermanos. No. ¿Qué había pasado? Sus hermanos lo habían vendido a la esclavitud. Y aunque la Biblia no dice que él estaba amargo ni nada de eso, lo que Dios hizo en la vida de José ayudó para que ni se recordaba eso. Él estaba ocupado en manejando todo el grano que entraba en esos años de prosperidad, tenía una nueva esposa, ya tienen hijos, y eso, tener un hijo, mire, los que ya somos papás, ¿se acuerda cuando nació su primer hijo o su primera hija? Qué lindo, ¿ah? Y siempre decimos, aunque uno quiere hombre o mujer, siempre decimos, no importa, con tal que sea sano y todo eso. Y cuando nace el bebé, mire, contentos. Increíblemente llenos de gozo. Y eso es lo que pasó con José. Nació su hijo y dijo, wow, mire. Y muchas veces, y aún lo hacen aquí en Guatemala, según lo que tengo entendido, a veces ni ponen el nombre por un rato. Yo he conocido a padres aquí en Guatemala que su hijo ya tiene 2 meses. ¿Y cómo se llama? No sé, no le hemos puesto nombre todavía. 2 meses, mucho para mí, pero estar esperando. Y de repente José estaba igual y estaba pensando, y mire, y de repente un día está pensando y se acordó de la cárcel. Se acordó de esas falsas acusaciones. Se acordó de sus hermanos que le odiaban tanto y sabe, le voy a nombrar Manasés. Porque con ese niño se me hizo olvidar todo eso. Entonces, y luego con su segundo hijo, encontramos que Efraín significa ser fructífero. Ser fructífero. Debajo de todos los atavíos de Egipto, José todavía tenía un corazón comprometido a doblar la rodilla. ¿A dónde? A Jehová. En estos dos nombres encontramos aquí, hermano, versículo 51 y 52. Él dice que nombró su hijo Manasés y el otro Efraín, y los dos dice que Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. José no se había olvidado de Dios. Él no estaba caminando por ahí y dijo a su esposa, ¿sabe qué, mi amor? Estoy contento con lo que he logrado. Mire la prosperidad que tengo. Él dijo, Dios es el que ha hecho todo esto. Dios es el que me ha llevado a este punto en mi vida. Y luego, encima de todo eso, en versículos 53 al 57, la Biblia dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. A propósito, hermanos, esto, tal vez usted no sabía eso, pero José es un tipo de Cristo en la Biblia. Y aquí, aún los del mundo, dice, id a José. Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En estos versículos encontramos que hay comida en medio del hambre. Por la fe que tuvo José en Dios y la fidelidad que él tuvo en llevar a cabo su tarea, Egipto y todo el mundo beneficiaron de eso. Es maravilloso, hermanos, lo que Dios hizo a través de José, porque literalmente salvó a millones de personas. Como resultado, miles sobrevivieron del hambre que de otra forma hubieran muerto. Entonces tenemos a este hombre que estaba en la cárcel que ha sido restaurado. Dios lo ha sacado de un lugar horrible. Y no, aquí en Guatemala las cárceles no son tan bonitas. Son algo feos. Pero todavía, en esos tiempos eran peores. Eran lugares donde animales vivían. Eran lugares donde apestaba. Y él vivía en eso. Y Dios lo sacó de ahí y lo puso como el segundo en todo Egipto. Él restauró a José. Y ahora también encontramos una palabra de esperanza. A primera vista, hermanos, no parece que tienes mucho en común con José en este pasaje. Ninguno de nosotros, de lo que yo sé, hemos sido esclavos. Literalmente, hoy en día. Esclavos del pecado y en el mundo, antes de conocer a Cristo, todos fuimos. Pero esclavos físicamente, laborando, recibiendo latigazos y todo eso, ninguno de nosotros hemos parecido eso. Probablemente no vas a tener la autoridad territorial, financiera y pública que José tuvo. Probablemente usted no va a llegar a ser vicepresidente de Guatemala. De repente sí, quién sabe. Pero es probable que no. No vas a tener el carro de lujo o la ropa de primera clase. Pero hermanos, todo eso pasa. Todo eso pasa. Enfoquemos en algo más profundo. Enfoquemos en algo interior que está pasando en José. Aquí encontramos unas cosas que queremos ver. Número uno, aflicciones de largo plazo no deben desanimarnos. José, hermanos, pasó 13 años en aflicción antes de que fue restaurado. La Biblia dice que tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y a los 30 está como segundo en Egipto. Hoy en día uno sale del colegio, entra a la U y cuando sale de la U ya quiere tener casa y carros y muebles y trabajo y todo. Lo que sus papás quieren. Bueno, sus papás tienen 20, 30 años más tiempo trabajando por lo que tienen de lo que tú quieres. Alguien me ha dicho, y yo creo que tiene mucho que ver en eso, que el dinero verdadero de Guatemala se encuentra en la zona 11. Son los que realmente han trabajado y han ganado el dinero, y los que viven en carretera de El Salvador, los que están endeudados hasta acá. Quizás tienen buenos trabajos, pero quieren todo ya. Estamos viviendo en una sociedad instantánea. Ya tenemos microondas. Y sí, no lo cargo hoy, pero si agarramos el celular y llamamos y... ¿Por qué? Porque no podemos comunicarnos luego. Todos queremos ya. Y José comenzó a los 17 años para abajo y ni era así, hermanos. Hasta los 30 era así. Y de repente... Hubo una prosperidad, pero después de un largo plazo de aflicción. Pero él no permitió que eso afligiera su corazón, sino que tuvo fe en el Señor durante todo ese tiempo. ¿Ha pasado usted por pruebas difíciles? ¿Qué tan fácil es desanimarse? ¿Qué tan fácil es querer tirar la toalla? ¿Qué tan fácil es decir, no sigo? ¿Qué tan fácil es decir, no vale la pena? Dios me ha abandonado, cuando tenemos las promesas de que no. ¿No piensa que José tuvo el derecho de defensar eso? Vendido por sus hermanos, mentido por la esposa de Potifar, olvidado en la cárcel. Y pensando, si fuéramos nosotros, por lo menos, Dios se ha olvidado de mí, olvídese. Especialmente después del copero fue restaurado y pasó unos días y José dijo, bueno, están restaurando y todo eso, en una semana me van a llamar. Y pasó una semana, luego pasó un mes, luego pasó un año, y yo me imagino que José estaba diciendo, aquí me muero.
No debemos desanimarnos cuando la aflicción es de largo plazo. Número dos. Recuerdos malos no tienen que derrotarnos. Nuestro cerebro, hermanos, es tan poderoso. No podemos olvidar cosas. Bueno, es cierto, podemos olvidar cosas. Pero normalmente son las cosas que no queremos olvidar. Y las cosas que queremos olvidar no se nos olvida. El pasado siempre anda con nosotros en forma, hermanos, de memorias. Puede ser memorias buenas, de cuando nacieron nuestro primer hijo, como mencionamos, ¿verdad? Pero puede ser momentos de pecado, puede ser momentos en los cuales hicimos algo no debido, puede ser momentos de pelea o momentos de angustia o momentos de enfermedad y siempre anda con nosotros en forma de memorias. Muchas de esas memorias nos tienen controlados y derrotados. Anoche estaba predicando allá en Retaluleo y estaba prácticamente era solo los hermanos de la iglesia y no llegaron ningún invitado. Entonces yo prediqué a los creyentes y estaba hablando, no sé si se acuerda el mensaje que prediqué aquí sobre 10 cosas que Dios no puede hacer. Estamos hablando de que Dios no acuerda de los pecados perdonados. y la importancia de voluntariamente no recordar cosas, porque la mente sí los tiene ahí grabados, pero no tenemos que estar meditando y dejando que esas memorias nos tienen derrotados. Esas memorias pueden controlarnos y pueden derrotarnos, pero no tiene que ser así. Por la gracia de Dios, Él puede convertirlos en cicatrices sin dolor. Cuando yo tenía 13 años,
un caballo me... No era herradura de caballo que me pegó aquí. En el momento dolió. Estaba jugando herraduras como hemos jugado aquí en el jardín. Y yo me metí no sabiendo que estaban ya tirándolos y me pegó uno.
Y aún en el tiempo de sanar la herida, era muy tierna.
¿Pero sabe qué? Ni lo siento hoy. Tengo cabeza dura.
¿Pero qué? Cicatrices se sanan, que no nos da dolor. Y si permitimos a Dios tomar esas memorias de dolor y esas memorias tan difíciles y que nos tienen controlados, Él puede sanarlos y va a haber cicatriz. ¿Sí? Me imagino que José tenía cicatrices en su espalda.
Pero ¿sabe qué? Cuando de repente era un poco incómodo, sí, ya me acuerdo. Ahí es donde estaba yo. Pero mire de dónde Dios me tiene ahorita. Mire qué tan bueno ha sido Dios conmigo.
Y número 3, grandes bendiciones no tienen que descalificarnos. Eso quizá es más difícil aún que manejar las heridas. Porque cuando Dios comienza a bendecirnos, tenemos la tendencia de pensar que hemos sido nosotros quienes hemos logrado eso. Muchas veces cuando un creyente asciende, los demás creyentes no lo apoyan, sino que tienen sospechas de él. Mire, está haciendo muchos compromisos en su vida. Anda tras el mundo. Y andamos criticando. Estamos hablando con el hermano Flores cuando fuimos a Pacutamá. Pasamos ahí por donde estaban trabajando con la maquinaria y todo en la carretera. Y estamos hablando del señor que fundó la Universidad Letourneau en el estado de Texas. Él era el que inventó muchos de esos tractores grandes. Y él era creyente y comenzó a diezmar, y por los inventos que tuvo y muchas cosas que pudo desarrollar, llegó a ser multimillonario. Pero al final de su vida, él ya no estaba diezmando. Él estaba viviendo con el diezmo y dando 90% a Dios. ¿Qué le parece? Él reconoció que Dios le había bendecido. Él reconoció que no era él, y él estaba dando a la obra de Dios. ¿Por qué no damos gracias a Dios por los Josés que Él permite en nuestras vidas, en nuestra generación? Hay personas que Dios puede utilizar grandemente. Miren, necesitamos abogados cristianos. Necesitamos médicos cristianos. Necesitamos personas que tienen influencia en las comunidades, que sean cristianos. Ese es el gran problema en mi país, porque hace muchos años ya los cristianos dejaron de tener influencia en la vida pública. ¿Y qué pasó? Hoy en día mi país ya no es un país cristiano. Todavía recibe muchas bendiciones de Dios por haber sido un país cristiano. Pero ahora, este año pasado, cuando eligieron a los nuevos congresistas, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un diputado juró sobre el Corán. Mi país ha cambiado. Y no debemos mirar a personas que Dios está prosperando, que sean creyentes, fieles, sirviendo a Dios. Ahora, hay creyentes, y ese es el gran peligro, hermanos. Como mencionamos, de enredarnos con los negocios de la vida. Hay creyentes que comienzan a avanzar en su negocio y todo eso, y en vez de hacer como este señor Returnal y reconocer a Dios en lo que Dios le ha prosperado, comienzan a pensar, miren lo que he logrado yo. Y de repente, ¿qué? Se olvidan de Dios. Van tras los dólares y resultan con solo dolores. Hermanos, hay mucho que podemos aprender de este gran siervo de Dios llamado José. José, a pesar de la prosperidad, y vamos a ver en las lecciones más adelante realmente el propósito en todo eso, pero él pudo mantener su enfoque en el lugar correcto. Él pudo reconocer que Dios lo tenía ahí con un propósito. Y espero que en nuestras vidas nosotros podemos reconocer que las aflicciones, cuando se dilatan mucho, que no tienen que derrotarnos. Que los recuerdos malos que tenemos no tienen que derrotarnos. Y que la prosperidad tampoco tiene que descalificarnos, pero siempre cuando mantenemos el enfoque en Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por esta mañana y por esta lección que hemos aprendido de la vida de José. Señor, me quedo admirado de este muchacho y los 13 años que él pasó en aflicción. Y según tu palabra, Señor, no se quejó, no dudó de ti en ese tiempo. Señor, danos a cada uno de nosotros ese tipo de fe. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre por ti. A permitir que tú sanas las heridas de nuestras vidas. A permitir, Señor, que si tú traes nuevas aflicciones a nuestras vidas, a seguir confiando en ti. Y Señor, si algún día tú nos llevas a una prosperidad muy grande, que podemos serte fiel y no ser descalificados solo por eso. Bendice, Señor, esta lección a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en un ratito.